Seguimos en tertulia, seguimos con Javier Gaedo, con Luciano Álvarez, con Gabriel Papa y con Adolfo Tito García. Ahora, para detenernos, aunque sea unos minutos, en lo inevitable, el tema de todos estos días, de todas estas semanas, la relación Uruguay-Argentina, que cada jornada tiene alguna novedad, ¿no? Pocas veces son novedades alentadoras, más bien son entreveradas. Pero bueno, por ejemplo, tuvimos en el fin de semana al presidente Néstor Kirchner formulando algunos comentarios al periodista argentino Joaquín Morales Solá, que Morales Solá publicó en La Nación, cuando decía Kirchner, bueno, ¿por qué no una suspensión por 60 a 90 días de las plantas de celulosa, de la construcción de las plantas? Así actúa en ese lapso un equipo de técnicos especialistas en medio ambiente. Esa fue una de las novedades. La otra fue este zapatazo que tiró el semanario Perfil y que era objeto de nuestra nota a las 9 de la mañana. Nuevo conflicto. Uruguay está abasteciendo a todos los pesqueros ingleses de Malvinas.
Y las declaraciones del ex ministro Villar anoche, ¿no?
A ver, no sé, yo no puedo estar atento a todos los puntitos de este conflicto.
¿Es eso posible?
No hay manera de abarcarlo todo. ¿Qué dijo el ministro Villar?
Me llamaron la atención porque, bueno, contestando las acusaciones de Bustos respecto a nuevos incentivos, entre comillas, ¿no? Ya había manejado el argumento de los incentivos hacia el sistema político para uruguayo, ¿no? Para instalar las plantas de celulosa en nuestro país. Volvió a manejar ese argumento Busti, entonces contraatacó Villar diciendo que el ladrón, textualmente, que el ladrón piensa que todos son de su condición. Entonces es un festival de piernas fuertes, ¿no?
Ahora, hay una cosa interesante, yo siento mirar las cosas un poco de mi lado profesional, ¿no?
En este caso la comunicación.
Yo les recomendaría a los oyentes un libro maravilloso que se llama La realidad de la realidad, How Real is Real, de Paul Vaslavic, cuyo subtítulo es Confusión, Desinformación y Comunicación. Entonces, básicamente, en uno de sus capítulos sostiene que cuando se generan psicosis colectivas, cualquier información sirve para confirmar esa psicosis. Y este caso de la revista Perfil es exactamente igual al lo que él llama el misterio de los parabrisas rayados. Parece que en la ciudad de Seattle, en plena Guerra Fría, en un determinado momento empezó a cundir la psicosis de que de golpe los parabrisas de los autos estaban rayados. La cosa fue a tal grado que inmediatamente se hicieron hipótesis que en realidad eso era consecuencia de las explosiones nucleares que estaban haciendo los rusos en Siberia. Pero los opositores al gobernador dijeron que en realidad eso no era producto de los rusos, sino consecuencia de una política de carreteras que el gobernador estaba llevando adelante con un macadam en mal estado que generaba los parabrisas rayados. Igual que hizo Emiliano esta mañana, se acudió a los expertos, se hicieron análisis. Cada experto explicó que no había ninguna razón para suponer tal cosa. Ante lo cual, Vaslavic llega a la conclusión formidable que dice, en realidad, no se trataba de una epidemia de parabrisas rayados, sino de parabrisas examinados. Es decir, cuando ocurrió la psicosis, todo el mundo prestó atención a lo que nunca había prestado atención, es que es razonable que el parabrisas de un auto con el tiempo se raye, ¿no? Y esto es lo mismo cuando Perfil titula Malvinas, hubo 64 casos durante el último año, hay una sobreexamen. Entonces, la conclusión de Vaslavic, que es muy linda, dice, acá todavía hay un fenómeno, aparece un fenómeno menor, perfectamente natural, que de golpe se asocia a cuestiones cargadas emocionalmente, alcanzando proporciones de una autovaliación y implicando cada vez más gente por su propia inercia. Yo creo que buena parte de lo que sucede en todo este tema tiene que ver con este fenómeno de psicosis colectiva que describe Vaslavic y que la prensa, particularmente la prensa argentina, le está potenciando
el sistema político
y todo. Pero me parece que una lectura de este libro puede aclarar muchos de estos pequeños líos que aún, obvio, mire que estas psicosis terminan pueden terminar muy mal, porque obviamente gran parte de los temas que hemos visto en muchas películas norteamericanas sobre la Guerra Fría se basan en esa psicosis de que el enemigo está a las puertas, de la invasión, que la invasión es inminente, sí. que la quinta columna, la idea de la quinta columna.
Clima de psicosis, que es también un clima político en el cual se han llegado, voy a hablar de Uruguay, de algunos extremos, como lamento referirme, pero a las expresiones del contertulio Mauricio Rosenkopf, de tan fuertes y tan fuera de lugar, como esa que hace alusión a encadenar a los militantes de Greenpeace abajo del agua, con las connotaciones.
Estoy de acuerdo con Gabriel.
Con las connotaciones no viene eso para Río de la Plata y para alguien como con la historia política de Rosenkopf. Es decir, una persona muy culta que se deja llevar por ese clima de psicosis y llega a expresar cuestiones tan fuertes y tan fuera de lugar. Enfrente a esa psicosis, yo quiero rescatar dos elementos. Uno, la gran noticia de la última semana fue la emergencia, la aparición de los químicos de la academia, un sector muy prestigioso.
Los químicos del PDCIVA, del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas.
Exactamente, esa carta abierta y luego esas aclaraciones a partir de la entrevista en búsqueda, la publicación en búsqueda y tu entrevista.
Sí, recordemos para los oyentes que el viernes entrevistamos a uno de los firmantes de esa carta, el ex decano de la Facultad de Química, Patrick Moyner. La entrevista está disponible en espectador.com para quienes no la siguen.
Claro, entonces allí, aunque tampoco a mí quiero dar el gobierno de la tecnocracia, pero la opinión experta, que seguramente no será la única, pero que es autorizada y que hay que tener en cuenta, es importante. Bueno, las plantas contaminan, pero contaminan dentro de y hay mecanismos para controlarlo en determinados impactos. Ese es el gran hecho, creo, de la semana pasada. Luego a eso le agrego, esta iniciativa de una tregua para en la construcción de las plantas para negociar. No es una recomendación de un experto en comunicación, pero voy a recomendar mucho más mundanamente una serie norteamericana que me parece excelente, que es The West Wing, el ala oeste de la Casa Blanca, donde describen la situación de la presidencia de Estados Unidos y su cuerpo de asesores altamente profesionales que se dedican sistemáticamente a resolver problemas, y los problemas políticos tienen en su resolución que prever la salida de los conflictos. La salida de los conflictos en general no se realiza cuando los conflictos llegan a determinada envergadura doblegando al adversario, sino proponiendo caminos de salida. Quiero decir esto, que propongo que el gobierno uruguayo, para reforzar mi idea de opositor y ponerme en contra del sumo Olimpo, de los moradores del Olimpo, propongan la suspensión por 30 días de las obras. No estoy proponiendo eso. Pero en el marco de una negociación, no sería malo, por ejemplo, que las empresas privadas asumieran algunos gestos que den lugar, quizás en alguna estrategia pensada, ¿verdad?, política, que den lugar a caminos de salida.
Pero a mí me parece, yo comparto el 90% de lo que decís. Lo que no estoy de acuerdo es que esto lo deban resolver las empresas privadas.
No, participar de las soluciones.
Es el colmo del fracaso, de la demostración de la inoperancia del sistema político del Río de la Plata.
Claro, el gobierno uruguayo dice que es la razón, que no puede decir las empresas que paren la obra.
Yo creo que lo que
están ajustadas a derecho.
Yo creo que lo que hay que hacer es negociar en serio, que hay que ponerse de alguna manera en los zapatos de los argentinos. Ah, que bueno, legítimamente no están preocupados por este asunto. Kirchner dice, paren las plantas y negociamos. Y bueno, de repente la cuestión puede ser, bueno, paremos la construcción si siempre y cuando ellos al mismo tiempo suspendan los piquetes y acepten la negociación con la intermediación de la OEA.
No son cosas que están en pie de igualdad. Sí, lo de los piquetes y el corte del libre tránsito es un derecho humano fundamental que está afectado, y esto está primero que nada.
Pero
no se puede negociar con alguien que te está cortando la carta, que está queriendo bloquear.
Yo lo que digo es, de alguna manera esto de alguna manera este clima hay que desarticularlo. Como bien decía Luciano, hay un clima de ya poco menos de histeria. Gente razonable como Rosenkopf está ganado por la pasión. Y esto está pasando en muchos ámbitos. Es el momento, ¿no? En otro momento vos comentabas lo de la guerra del fútbol. Estamos entrando en una especie de paroxismo, ¿no? Entonces, hay que encontrar la manera de negociar. Los argentinos dicen, bueno, miren, una manera de negociar es que ustedes paguen las plantas. Nosotros podemos decir, el presidente Vázquez acaba de pedir la intermediación de la OEA, ustedes se negaron. Bueno, capaz que por ahí, nosotros paramos la construcción, ellos paran los piquetes, ellos aceptan la intermediación de la OEA y se establece, y me parece muy bien que intervengan, como dice el presidente Kirchner en este caso, que intervengan los mejores técnicos del mundo. Yo me quedo mucho más
tranquilo. Pero los mejores técnicos del mundo no arreglan una psicosis.
No arreglan la psicosis, pero sí nos pueden dar la mejor información. ¿Sabes? De acuerdo a las mejores tecnologías y a los mejores estudios respecto a cuál es el impacto ambiental verdadero que pueden tener.
Bien, yo creo esto. Uno de los problemas centrales es saber, cuando tú estás jugando un juego, primero que el otro quiera jugar ese juego y que no se puede jugar al truco con cartas de brillo. ¿Tá? Entonces, muchas de las cosas que suceden es saber qué es lo que realmente pretende el adversario en cada caso y cuáles son sus fines legítimos, sus fines secundarios, sus fines espurios. Y esto está muy entreverado en ese sentido. Por lo tanto, me parece difícil que las soluciones pasen por una bajada de pelota técnica, sino que pasan por una serie de resolver o abdicar de una cantidad de cuestiones. Yo estoy muy de acuerdo con Gabriel que las seriales y ciertas series y ciertas películas son verdaderos ejemplos de cultura política. Es sorprendente cuando uno ve algunas series como Boston Public, o una serie de los niveles de sofisticación de debates filosóficos y morales a los que se llega en esos puntos. Y en ese sentido yo creo que después de Maquiavelo, el mejor ejemplo para entender política es El Padrino, siempre lo digo, ¿no? Y en El Padrino siempre hay un juego de vos imaginate quién es el que más se te acerca, para qué, y se acata el cálculo. Es brillante eso, y yo creo que refleja bastante una situación muy compleja donde yo no sé qué quiere el presidente Kirchner exactamente. Pero uno queda claro bastante qué quieren los uruguayos.
No, pero es que uno de los problemas, hablando de política,
¿qué quieren realmente, claro, del otro lado? Le gustaría una cosita entenderlo. Claro. Si no fuera un negociador uruguayo, me gustaría tratar de entender.
Cada presidente, Tabaré Vázquez, Kirchner, mientras cada presidente mire las encuestas y de ellas resulte que el 80% adhiere a su posición, como más o menos son porcentajes que se dan aquí y allá, de un lado y del otro del mismo, y se guíe por ese nivel de adhesión producto de la dinámica en la que se encuentra inmerso. Mientras esa sea la dinámica, de esto no salimos.
Lamentablemente hace ya muchos años que los gobernantes de todo el mundo se veían más por las encuestas y se olvidan se olvidan de aquellas frases célebres que dice gobernar es descontentar también.
El otro fenómeno de la semana fue la entrevista que tú aludías ayer, Emiliano, de Kirchner con Morales Ola, en la cual aparece un Kirchner desconocido en algún pasaje de esa entrevista, que le dice al periodista: no le puedo pedir a los ambientalistas de Gualeguaychú lo que sé que no me van a dar. Ese es el Kirchner con aspecto de sheriff que aparece todos los días en la tele.